Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? En el capítulo 5 hemos visto cómo los apóstoles han sido azotados, han sido liberados y han salido con gran gozo porque se sentían dignos de padecer por la causa de Jesucristo. Y dice que la palabra se extendía, la palabra crecía y la iglesia aumentaba. Y en este capítulo 6 vemos que Lucas nos dice a nosotros que en aquellos días crecía el número de los discípulos. En este momento el número de los discípulos era grande. Recordamos que la iglesia comenzó con 120. Después de Pentecostés fueron 3,000 personas las que se añadieron. Después se añadieron otras más. Ya el grupo era de 5,000 varones. Y si añadimos las mujeres y los niños, pudiéramos contar de que hubiesen unos 12,000 a 15,000 miembros de esta iglesia. Y el Señor continuaba añadiendo diariamente a la iglesia. Y aquí vemos que los discípulos eran muchos. Pero también podemos hacer la diferencia de que dentro de estos discípulos habían 12 que el Señor había escogido, que eran los 12 apóstoles. Estas personas que estaban cerca de él, estas personas que fueron enviadas, estas personas que eran aquellos que estaban cerca del Señor Jesucristo. Apóstoles que Jesús escogió, como dice Lucas 6:13, que cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Los demás eran aprendices. Este grupo, este inmenso número de personas que habían ahí eran seguidores, discípulos, aprendices de Jesús. Pero estaban estos 12, incluyendo ahora Matías, que estaban allí, que eran los que estaban llevando a cabo la dirección, la instrucción, la predicación en esta iglesia naciente. En este momento la iglesia estaba llena de entusiasmo, había un sentido de gozo. Pero vemos que en medio de esta alegría, en medio de esta creciente iglesia, en esta iglesia unida, surge algo incómodo, surge murmuración, surge queja, como lo dice otras traducciones. Y cuando hablamos de murmuración, esta palabra de murmuración incluso suena un poco murmurosa, es gongusmos. Y murmurar se utiliza en el sentido de un debate secreto entre algunos, o desagrado o queja, más bien en privado que en público. Y esto nos dice el versículo 1, que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí vemos entonces, ¿quiénes son estas partes del conflicto? Dice que los griegos, cuando nosotros vemos otras traducciones, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice de parte de los helenistas contra los judíos nativos. Cuando nosotros entendemos la población que existía en aquel tiempo en Jerusalén, habían dos tipos de judíos. Habían aquellos que eran los hebreos que eran los locales, aquellos que hablaban arameo, hombres y mujeres judías que leían las escrituras originales en hebreo. Personas que estaban allí, que los cuales basaban sus estudios de la escritura en las escrituras originales del Antiguo Testamento en hebreo, vuelvo y repito. Y estaban también los helenistas. Los helenistas eran judíos que habían sido esparcidos alrededor del mundo cuando sucedió la diáspora, que se esparcieron por diferentes lugares del mundo. Estas personas se educaron y crecieron en diferentes culturas. Eran judíos que se habían involucrado en diferentes culturas y obviamente se habían educado en el idioma griego. Personas que regresaron a Jerusalén y ahora estaban allí en medio de ellos. Tenían ese trasfondo griego de diferentes culturas. Ellos tenían sus propias sinagogas. De hecho, ellos leían las escrituras en griego, aquella traducción del hebreo al griego que es conocida como la Septuaginta. Entonces, cuando venimos a este contexto, estas personas hebreas tenían cierta indisposición contra aquellos helenistas o griegos, porque los hebreos se consideraban puros. En cambio, veían a estos otros helenistas griegos como personas que venían de otras culturas. Y eso creaba en ellos algo que los hebreos veían como personas bajas a los helenistas o los griegos. Incluso en estas mismas circunstancias, cuando recordamos que mientras habían estos helenistas y estos hebreos, ellos habían sido partícipes como judíos de esa predicación y habían visto y reconocido a Jesús como ese Mesías. Ellos eran judíos que veían a Jesús como ese Mesías prometido en las Escrituras. Pero a raíz de todo esto, a pesar de que tenían ese trasfondo cultural, habían abrazado la fe. Y ahora ellos estaban puestos en una sola iglesia. Algo que debería eliminar esas barreras, porque cuando nosotros vemos el libro de Efesios 2:14, nos dice que porque Él, o sea Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En Jesús, esa separación, esas diferencias, todo lo que existía, había sido roto, había sido unificado en Él. Pero aún todavía tenían estas barreras culturales y lingüísticas. ¿Y cuál era la murmuración? Aparentemente, algunos de los cristianos helenistas o griegos estaban viendo que sus viudas estaban siendo no atendidas. Probablemente ellos sentían que las viudas hebreas tenían mejor atención de estos hermanos, esta iglesia que estaba a cargo de ayudarlas. Y por eso vino la queja, pero vino esa murmuración. Dice la escritura, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En aquel tiempo habían muchas casas donde se enseñaba, casas que se tenían como esos sitios de congregación. Se cree que habían aproximadamente unas 100 casas en las cuales se estaba llevando a cabo la predicación. Pero cuando vemos esto también, los apóstoles no alcanzaron a cubrir la totalidad de esta enorme congregación. Recordemos el número que habíamos dicho. Y supongamos que había ese problema de la falta de atención a las viudas griegas, porque había preferencia para las viudas judías. Vamos a suponer eso. Pero podemos tener un problema y entendemos que está ese problema y vamos a tratar de arreglarlo. Esa sería la situación normal. Pero en lugar de ello, estas personas que saben que hay un problema y en vez de buscar cómo tratar de arreglar ese problema, lo que hacen es murmurar, empezar a quejarse, empezar a hablar a otros de aquello que estaba sucediendo, empezar a comentar entre ellos secretamente o de una manera privada acerca de lo que estaba aconteciendo. Comienzan a tirar la mala semilla, malas palabras, malas ideas con motivos que no deberían ser. Y el problema se hacía mucho mayor por las murmuraciones acerca del problema. O sea que las murmuraciones que se hacían de acuerdo al problema que estaba sucediendo, hacían mayor ese problema. Y sabías que Dios odia eso. No solo a Dios no le gustan las murmuraciones, sino que Él las odia. Dios odia las murmuraciones. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Y esto estaba pasando en esa iglesia. Se estaba creando esa discordia. Había murmuraciones. Y la murmuración nunca ha sido una apropiada respuesta cristiana. De hecho, el apóstol Pablo en Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Cuando habla de todo, es aquello que nosotros podemos hacer o aquello que se nos encomienda hacer. ¿Cuántas veces, incluso en el trabajo, algún empleado puede sentir que su jefe está tal vez poniéndole mucha presión o está tal vez empeñado en que él haga ciertas cosas y de un momento a otro, pero la tiene dedicada a mí, es que no hay otro más que trabaje aquí, soy solo yo? O en la escuela tal vez un maestro apunta siempre a un mismo estudiante para que le dé ciertas respuestas, para que le dé algún comentario acerca de lo que se esté estudiando, para que haga referencia al tema que se puede estar tratando. Y siempre, con murmuración, pero yo soy yo el único. Se hacen las cosas y se pueden llevar a cabo, pero no se hacen con el buen sentido o deseo que debiera ser. Y se viene precisamente a esa murmuración. Y la palabra nos dice, haced todo, todo sin murmuraciones. Eso se refiere a lo que podemos hacer como empleados, lo que podemos hacer como hijos, lo que podemos hacer como esposos, lo que podemos hacer como ciudadanos en cualquier área en que podamos estar desempeñándonos. La palabra murmurar es usada de la misma manera que es usada en el Antiguo Testamento en este pasaje. Precisamente, cuando los hijos de Israel estaban en el desierto y murmuraron y se quejaron contra Moisés, Números 14:20, y murmuraron contra el mandato de Jehová, Deuteronomio 1:27. Es esa palabra de murmuración, esa palabra que Dios condenó y castigó en aquel tiempo. ¿Cuál era esa murmuración? Que las viudas de aquellos griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué es esa distribución diaria? En aquel tiempo, las viudas eran tomadas de una manera muy seria por los judíos en aquel momento, porque eran personas desamparadas. Ya que en aquel tiempo no existía como el welfare, los cupones de alimentos, aquellas provisiones del gobierno para ayudar a las personas desamparadas. Entonces, lo que hacían era que algunas personas pudientes llevaban ofrendas, dinero al templo para que los líderes religiosos hicieran uso de él y lo distribuyeran de una manera apropiada a estas viudas. Porque las viudas, aquellas que habían quedado sin hijos, se veían en una situación en que no tenían quien las protegiera. Y esta era una labor que desempeñaban los judíos. Pero esta misma tradición, si lo pudiéramos llamar de esa forma, fue adoptada por la iglesia del primer siglo. La adoptaron ellos, fue llevada al mundo cristiano. Y la iglesia primitiva tomó la responsabilidad de ayudar a las viudas seriamente. Y porque ellos no tenían a quien más les ayudara, ellos lo hicieron también, la iglesia primitiva, de una manera seria. Y si nosotros quisiéramos ver cómo esto funcionaba, lo vemos en 1 Timoteo capítulo 5 del 3 al 6, cómo el apóstol Pablo da instrucciones a Timoteo de cómo se deben apoyar a las viudas, cómo se deben servir, a quiénes se debe apoyar más. O sea que se ha presentado un conflicto interno y este era un perfecto escenario para una posible división en la iglesia. Se había presentado un conflicto, algo que estaba creando discordia, algo que estaba generando indisposición, algo que podría llevar a una posible división de la iglesia. Y es un consuelo para nosotros ver que la iglesia primitiva tuvo que lidiar con estas circunstancias. sea que no es algo nuevo que sucede en nuestros tiempos. Los problemas son normales dentro de la iglesia. Algo que no debe sorprendernos ni debe impresionarnos cuando eso sucede en nuestros tiempos. Porque lamentablemente hay personas que de una manera romántica piensan que la iglesia es una iglesia perfecta y que nunca van a presentar circunstancias como este tipo. Pero siempre las habrá, siempre las habrá. Lo admirable en esta situación es que se ha presentado un conflicto interno, pero cuando se presenta una situación de estas en la iglesia, la reacción no debe ser, ah, pero ¿cómo es que esto está pasando? ¿Pero cómo es que esto en la iglesia puede suceder? No, la reacción que debe suceder en este momento es cómo se debe tratar con esto. Y los apóstoles en ese momento estaban en ese, diría yo, acto de cómo lidiar con esta situación. Los apóstoles están respondiendo con compasión a las murmuraciones. Ellos están respondiendo con compasión a las quejas que las viudas griegas estaban siendo no atendidas o que se estaban pasando por alto. Y el versículo 2 nos dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos. No quiere decir que los apóstoles, estos doce, convocaron a los 12 o 15 mil miembros que existían en la iglesia en aquel momento. No, ellos convocaron a aquellas personas que de un momento a otro estaban siendo los representantes o los comunicadores de esta situación. Se reunieron con ellos. Entonces, vemos que los apóstoles le responden. No es justo. Esta palabra no es justo quiere decir no es conveniente, dice la Biblia de las Américas. No está bien, no es correcto, dice la versión estándar del inglés, que nosotros dejemos la palabra de Dios, que dejemos la predicación, que dejemos la comunicación del Evangelio, la ministración del Evangelio, la enseñanza de la palabra para servir a las mesas. Y cuando leemos este texto, pudiéramos pensar que, wow, se les subió el ego a los apóstoles. ¿Le parece como algo indigno o despreciativo servir las mesas? Muchas personas pudieran pensar eso, los apóstoles están como fallando aquí, ¿cómo es posible que vean esta situación como algo malo o que está por debajo de ellos? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Un pastor que tenga una alta visión de sí mismo y que vea ciertas labores dentro de la iglesia como algo que, wow, eso no está para mi altura, esta persona definitivamente está totalmente equivocada. Los apóstoles, no estaban pensando de esa manera. Eso no estaba en el corazón de ellos. Cuando hablamos de servir a las mesas, pudiera pensarse en algo degradante o en algo que está por debajo. Pero eso no es la manera de utilizar este término. En este caso, el concepto de servir las mesas va más allá de llevar un alimento a un comedor. El acto de servir las mesas era un trabajo administrativo, que no solamente era el recibir aquellas donaciones que se daban, sino que era una manera también de administrar esas donaciones y distribuirlas de una manera apropiada. Algo que incurría cierta inversión de tiempo. Algo que requería cierto conocimiento. Y esto es lo que estaba sucediendo. Esta era una gran tarea administrativa que tenía que ver con el manejo de dinero, bienes y una efectiva distribución. O sea, eran unos detalles que debían llevarse de una manera práctica para el cuidado de estas viudas. Servir las mesas era parte vital en la iglesia primitiva. Era algo vital en la vida de la iglesia. Y de hecho, los apóstoles sabían lo vital que era, que requerían tanto habilidad administrativa como espiritual para poder realizarlo efectivamente. Y cuando los apóstoles dijeron que no es correcto que ellos dejaran la palabra de Dios, ellos están haciendo una evaluación de la situación. Ellos están siendo honestos, lo cual refleja precisamente su carácter honesto delante de todos los demás. Y su sentido, su propio sentido de limitación que tenían para hacer todas estas cosas. Ellos reconocían en ese momento que el trabajo era grande, que no podían llevarlo a cabo. Los apóstoles buscaron la situación con buena comunicación. Ellos probablemente hablaron con estas personas, los llamaron aparte, con los que se quejaron. Y esta es la mejor manera de solucionar estos inconvenientes. Estas personas, en lugar de estarse quejando, murmurando por allá calladamente acerca de lo que estaba pasando, lo que ellos debían haber hecho desde un comienzo era precisamente decir: bueno, está pasando esto, ¿en qué puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar con esta circunstancia? Y siempre que se ve una situación, en cualquier lugar que sea, no faltan las personas que estén listas para lanzar la crítica acerca de ciertas situaciones que probablemente no se estén llevando a cabo de la manera que debería ser. Pero se empieza con tirar semilla por un lado, tirar otro tipo de ideas, comentarios, en vez de decir: bueno, se está presentando esto, ¿por qué no nos juntamos? Vamos a hablar con los líderes o aquellos que están fallando tal vez en esta situación y vamos a ver cómo podemos colaborar, qué es la manera correcta. Y pensemos en qué los apóstoles no hicieron. Que algunas personas, tal vez, en un momento determinado, que se sientan afectadas u ofendidas, que los apóstoles se hubieran ofendido por aquello que estaba pasando, vamos a pensar en qué no hicieron. Ellos pudieron haber reunido a las personas y decirles lo que estaba pasando y llamar a aquellas personas que se estaban quejando, que estaban murmurando, que estaban creando cizaña y decirles: ¿sabe qué? Mire, ¿a usted no le gusta esto? La puerta está abierta, pueden irse. Pudieron haber hecho eso, pero no lo hicieron. Ellos pudieron haberle dicho a las personas que estaban murmurando: ¿saben qué? La palabra dice que Dios odia las murmuraciones. Ustedes están pecando contra Dios. Ustedes deberían arrepentirse. Pero tampoco dijeron eso. Ellos pudieron haber hecho, decir: bueno, está este grupo de los helenistas que se están quejando contra el grupo de los hebreos. Vamos a hacer una cosa. ¿Sabe qué? Vamos a partir esto. Vamos a crear la primera iglesia cristiana helenista y vamos a crear la primera iglesia cristiana hebrea. Y solucionamos la situación. Pero ellos tampoco hicieron eso. Tampoco hicieron eso. En lugar de condenar a los que estaban quejándose, en lugar de sacarlo de la iglesia, ellos simplemente les dijeron de una manera honesta: ¿saben qué? Somos solamente 12. Tenemos suficiente trabajo en este tiempo por hacer. Y esta tarea realmente se nos ha hecho difícil de manejar. Y de hecho, está consumiendo más tiempo del que debemos darle. Y sabemos lo importante que es y que no podemos descuidar. Pero hemos llegado a una conclusión que está consumiendo nuestro tiempo de aquello que verdaderamente es nuestro llamado. Está consumiendo el tiempo de lo que es la oración y la predicación. Pero ¿saben qué? También nosotros vemos una buena oportunidad para que ustedes participen del ministerio, para que ustedes sirvan también. Un comentario dice: los apóstoles no estaban tratando de proteger sus propios derechos, ni siquiera estaban tratando de proteger su punto de vista, ellos simplemente querían resolver el problema. Y esa es la manera que se debe hacer. Servir a las mesas es vital, es necesario, es importante. Pero ¿saben qué, muchachos? Esto nos está consumiendo mucho tiempo. Está consumiendo el tiempo de nuestro llamado. Es para nosotros importante que nos mantengamos fieles a ese llamado que tenemos. Y no es apropiado utilizar nuestro tiempo en la administración y la provisión para sus viudas. Y esto nos recuerda cuando Moisés estaba tan cargado lidiando con todas los casos que estaban sucediendo en aquel tiempo. Y su suegro Jetro lo llamó aparte y le dijo en Éxodo 18, 17, no está bien lo que haces. Él le dice en el 18, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y le dijo en el versículo 20, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Nos recuerda esto? El trabajo a veces es demasiado, que no se da abasto para llevarlo a cabo. Y si tú observas las necesidades que no están siendo atendidas, sirve en ellas. Si ves que hay cosas que están haciendo falta de realizarse, apoya, sirve en ellas. Y esto es precisamente lo que está pasando aquí. Por tal razón, les asignan a aquellos que se están quejando el trabajo por lo cual ellos están quejando. Y los apóstoles ven esto como también una oportunidad de involucrar nuevas personas al servicio. Y aquí está la solución de los apóstoles. Versículo 3 de Hechos 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Vemos la forma en que estos apóstoles se dirigen a ellos. No vienen con resentimiento, no vienen con un mal tono. Si pudiéramos leer el tono que están hablando, varones hermanos. Es una forma cordial, una forma, pudiéramos decir, misericordiosa ante lo que ellos habían venido haciendo. Varones hermanos, buscad de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Si hay personas que están deseando un cambio o que se solucione un problema, muchas veces esas personas pudieran ser las más apropiadas para trabajar o funcionar en esa área. Efectivamente. Si son personas que van a solucionar sus necesidades, los apóstoles le dicen, ustedes hagan la búsqueda. Ustedes miren quién ustedes creen que pudieran ser esos candidatos para servir en esta labor. Dice, de entre vosotros, no alguien extraño, no alguien de afuera, no alguien que esté tal vez ajeno a la realidad de la situación o que no sea parte de esa situación. Alguien de entre vosotros. Y les dice, y nosotros los ratificaremos. Nosotros los seleccionaremos. Ustedes los buscan, pero nosotros diremos si califican. Esa es la forma que los apóstoles lo hacen. La decisión final es de los apóstoles, a quienes, dicen ellos, encarguemos de este trabajo. Vemos aquí claramente que ellos le piden a la congregación que los busquen, pero la selección, la escogencia va a ser de los apóstoles. Esto no es un sistema de gobierno congregacional de la iglesia, en que la iglesia los escoge, no. La iglesia los selecciona, los apóstoles los escogen, los selecciona, los adoptan. Los apóstoles los iban a escoger para servir a las mesas. Y cuando vemos estos requisitos, los requisitos que se manifiestan aquí tienen que ver con el carácter. Y es algo importante. Tiene que ver con el carácter de las personas que van a ser escogidas. Los apóstoles estaban más interesados en su carácter que en sus habilidades, que en su conocimiento, que en su intelecto, en aquellas capacidades que pudieran tener para desempeñar ciertas labores. Ellos estaban más interesados en sus cualidades internas que la apariencia externa o su imagen. Ellos no estaban mirando la figura, no estaban mirando su elocuencia, estaban mirando su carácter interno. Y es algo muy importante. Ellos no dijeron, busquen a la persona más popular. Ellos no dijeron, busquen a aquel que es más amigable. No dijeron, busquen personas que tengan más influencia. No dijeron, busquen a las personas que sean más inteligentes. No. La mayor cualificación para el ministerio, cualquiera que sea en la iglesia, es el carácter. El carácter. Una persona puede tener muy buena habilidad. Puede desempeñarse muy bien en cualquier función que tenga. Cualquiera que sea. Pero si su carácter es no congruente con lo que está desempeñando, definitivamente no sirve. No es el candidato. Y vemos aquí que la lista de requisitos que pone el apóstol Pablo a Timoteo y Tito describen lo que es un líder piadoso. Cuando vamos a primera Timoteo o cuando vamos a Tito, vemos ciertas cualificaciones que hacen visible cómo son estos requisitos para estas personas. Vemos cómo el apóstol Pablo hace ciertas exigencias, ciertas manifestaciones de aquellos que deben servir dentro de la iglesia. Dice, es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Y cuando vemos estas cualificaciones, aquí obviamente son para un obispo o un pastor, pero cuando vemos las cualificaciones para un diácono, son las mismas, con excepción que no es necesario que tengas habilidad para predicar, para enseñar. Y una de las razones, una vez estaba leyendo un pastor o un candidato a pastor, fue a pedirle consejo a alguien acerca de esa posición que él iba a llevar a cabo dentro de la iglesia. Y él le dijo, ¿sabes qué? Coge lo que dice la escritura, primera de Timoteo 3, del versículo 2 en adelante, léelo delante de las personas que están cerca a ti, en voz alta, y personifica lo que dice allí. Di, ¿soy yo marido de una sola mujer? ¿Soy yo sobrio? ¿Soy yo prudente? ¿Soy yo decoroso? ¿Soy yo hospedador? ¿Soy yo no dado al vino? ¿Soy yo no pendenciero? ¿No codicioso de ganancias deshonestas? ¿Soy yo amable, apacible, no avaro? Y dice este candidato a pastor que cuando él leyó eso delante de su familia, los rostros de aquellos que estaban cerca de él se quedaron sin palabra. Las cualificaciones internas son más importantes que las externas. Y es por eso que aquí esta lista de requisitos hace manifiesto la imagen que un líder debe reflejar en la iglesia. Y esa lista se trata de carácter. De carácter. Dice de buen testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Personas que hayan podido observar, que hayan desarrollado una buena reputación. Personas que tengan un buen testimonio de las demás personas. Que tengan una opinión de una persona piadosa de los demás. Dice, llenos del Espíritu Santo. Que sean piadosos, de buen carácter. Que sean controlados, conducidos por el Espíritu Santo. Que sus pasos sean movidos por el Espíritu Santo. Tú puedes alcanzar otros requisitos, pero si no tienes este, no tiene valor. Dice, y de sabiduría. Una persona puede ser inteligente. Una persona puede ser muy inteligente, pero puede no ser sabia. Hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría. Tú puedes ser graduado. Tú puedes tener un máster. Tú puedes tener un doctorado. Pero aún más, sin embargo, pudieras no ser sabio. No ser sabio. Esto no califica a alguien para ser sabio. Porque conocimiento es una cosa. Y sabiduría es la perfecta o correcta aplicación práctica del conocimiento. La sabiduría es la manera práctica, correcta de ese conocimiento. Y aquí cabe una pregunta. ¿Para qué necesitarían hombres espirituales, personas llenas del Espíritu Santo para hacer cuestiones administrativas? A veces pensamos que el que tiene que tener cualificaciones espirituales es el pastor, son los ancianos, son las personas que se encargan de la dirección, de la comunicación de la palabra. Desde luego que debe existir. Pero no solamente ellos, esto es para todos, todos los que sirven en la iglesia. Debemos tener en cuenta que cada servicio que se presta en medio de personas de Dios es un servicio espiritual. Es un servicio que se está prestando a Dios. Cualquier labor que se desempeñe en la iglesia es para Dios y debe ser con un carácter, debe tener esa cualidad espiritual. Todos. Los hermanos que se encargan de la limpieza del templo, los hermanos que están en Miria, los hermanos que se encargan de acomodar los micrófonos, los hermanos que se encargan de la alabanza, los hermanos que se encargan de la predicación, todos, todos, las personas que se encargan del servicio, las damas, las mujeres, las maestras, todos, cualquier trabajo, cualquier labor que se desempeñe debe tener un carácter de servicio espiritual. Porque todo es parte de la obra que el cuerpo de Cristo lleva en conjunto para el Señor.